Twitter, @WRadioMéxico.
Quizás no funcionemos, quizás somos opuestos, no lo sé. Seguro con el tiempo, tal vez nos sorprendemos y sale bien. Y si no ganamos nada, nada vamos a perder. Y si terminamos, ¿pana qué? Que si vamos como vamos, nunca vamos a saber. Na, 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 na. No tengo las pruebas, ni tampoco tengo dudas. Mejor intentarlo que quedarse con preguntas.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. Y también nos pueden encontrar en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo despiertan. Es jueves, ya casi la última y nos vamos. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 16 de marzo del 2023. Son las 5:05 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya este jueves. Bueno, también estar pendientes por este cambio de clima que tuvimos prácticamente las últimas horas. Ayer lluvia prácticamente toda tarde, parte de la noche, en lluvia generalizada y también apagones que tuvimos, vieron apagones en pues casi en varias zonas de colonias en la Ciudad de México. Bueno, aparentemente ya todo normal en cuanto a la electricidad, pero sí, sobre todo también la lluvia que ha afectado sobre todo calles y avenidas, caída de árboles en diferentes puntos de la ciudad, y bueno, también sobre todo estar pendientes de manifestaciones que se van a desarrollar a lo largo del día. De momento, pero sin mayor problema, el transporte público, así como las vialidades, pero tenga precaución, debido al descenso de temperatura, pues va a encontrar niebla, sobre todo en las entradas y salidas a la capital, sobre todo a México Toluca, en la México Puebla y también en el circuito mexiquense. Vero, el reporte.
Intenso lo que ayer se vivió en la Ciudad de México. Víctor, ya lo comentabas, estos apagones en diferentes puntos de la ciudad, de la capital del país. Según la CFE, 270,000 usuarios se quedaron sin luz en determinado momento. Reportan que ya se restableció el 96% de energía, pero muy, muy fuerte estuvo esto de los apagones.
Sí, fíjate que a mí me tocó circulando en el viaducto, viaducto en Monterrey, en dirección hacia Tlalpan, y antes de llegar hacia Cuauhtémoc, me da la atención que, bueno, no solo se apagó la luz del los pasos de nivel abierto, sino de los dos lados de las colonias. Y al pasar, digamos, Cuauhtémoc, de un lado es Benito Juárez, del otro es Cuauhtémoc, y se apagaban, y conforme iba circulando en dirección al oriente, seguía apagado. Entonces dije, pues esto no es normal, eso no es normal de que se vayan en colonias de diferentes alcaldías. Y dije, pues no, pues no tembló, no sé qué sucedió, y ya fue cuando pues esperar la información de la CFE.
Pues ahí está. Gracias, vamos a estar muy pendientes. Gracias por la información. Pues así amanece la Ciudad de México después de estas intensas lluvias, de estos apagones, vientos que tiraron árboles, anuncios espectaculares. Gracias, Víctor Sandoval. Buen jueves.
Igualmente, pero buenos días.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos. Claro que sí, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, como siempre, listos y puntuales ya desde el primer minuto para darnos la información. Y precisamente fueron los expertos del Servicio Meteorológico Nacional quienes desde ayer nos alertaban, ya nos decían, va a llover, va a hacer viento. Adelante, buenos días.
Gracias, Vera, buenos días, te saludo con gusto, igual que todo tu auditorio. Y pues sí, como te comentaban, ya hemos comentado a lo largo de esta semana, la transición ya del invierno a finales de primavera, pues está, perdón, de invierno, el inicio de la primavera, pues está despidiendo con estas condiciones en buena parte del territorio nacional, pero este día no va a ser muy distinto, incluso tenemos una mayor área en los que los nublados seguidos estarán presentes en el territorio nacional, y este día pues algunos un poco más fuertes al interior, van más bien hacia el norte de la República Mexicana, y es que tenemos girando el frente número 40 sobre el noroeste del territorio nacional, que mantendrá vientos de incluso 70 a 90 kilómetros por hora con algunas torbaneras, en zonas de Chihuahua, Durango, y hacia la tarde y anoche de este día, el arribo de otro frente, también hacia el norte y noreste, básicamente Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, va a mantener estos vientos, incluso dará la posibilidad de que se formen algunos torbellinos o quizás hasta tornados para las zonas de Coahuila, norte de Tamaulipas y Nuevo León, y sin descartar posibilidades también en zonas de Chihuahua y Durango. Bueno, así es que viento fuerte para el norte del territorio nacional, incluso, te repito, posibilidad de torbellinos y tornados. E incluso las lluvias, como te comentaba, lluvias fuertes este día estarán presentes en algunas zonas de Chihuahua, fuertes en Sonora, en Coahuila también, y chubascos para Nuevo León, Tamaulipas, pero pues aquí el viento es lo que estaríamos vigilando con mayor insistencia para estas zonas. En el resto del territorio nacional, centro y sur, con algunos nublados hacia la tarde-noche, quedarán nuevamente oportunidad de lluvias y chubascos, pero también la presencia de descargas eléctricas, y por supuesto el acompañamiento de granizo también en buena parte de todo el occidente, centro sur y sureste del territorio nacional, en donde los vientos también estarán oscilando entre los 50 y 70 kilómetros por hora, rachas importantes para toda la zona occidente, centro y sur del territorio nacional. Pero en cuanto a lluvias, que te comentaba, lluvias aisladas, algunos chubascos también en esta zona, y la capital de la República, pues sin cambio con respecto a los últimos básicamente 48 horas, algo en que se mantener los vientos, las lluvias y las temperaturas, que también van desde frescas a ligeramente cálidas. La máxima para este día, 21 grados en la capital de la República, 21 a 23, y amanecemos en 11 grados por hora en la zona del aeropuerto, pero las partes altas del sur de la ciudad, 5 grados está presentando ya la temperatura, así que pues ligeramente se mantienen condiciones frías por la mañana, cálido por la tarde, pero también viento y precipitación a lo largo del territorio nacional.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, gracias por la información. Martín Téllez, muy amable esta mañana, y a tomar muy en cuenta las recomendaciones, porque ayer sí se puso duro y tupido, bien y bonito, estos apagones, el aeronal, las lluvias, y se sentía frío, se sentía helado el frío ayer por la tarde-noche, Martín.
De hecho, va a continuar esta condición, porque tenemos también un fenómeno que podemos decir, en el que ahora se llama volcamiento de aire frío, que es aire de las capas superiores en caída como cascada, pero no, esto es un desplazamiento a lo que normalmente ocurre un frente frío que viene la masa de aire frío en superficie, no, este es viento de altura que prácticamente cae como una cascada sobre el centro del país, y por eso el cambio de temperatura importante durante la noche, y este, como dijiste, sensación fría, que no era una sensación, sino más bien un ambiente frío por este aire que es superiores.
Vamos a tomarlo muy en cuenta. Gracias, Martín Téllez, te mando un fuerte abrazo, como siempre, gracias por la generosidad de informarnos por las mañanas cómo amanece el clima. Gracias.
Gracias a ustedes,
buenos días.
Noticias W.
Les recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces le sigo recomendando que use su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente, todavía no ha sido superada la pandemia del COVID-19. No se confíe, todavía no está superada. Aún hay contagios, lamentablemente hay fallecimientos, así que no baje la guardia. Hay que seguir cuidándonos y que va a salir, hágalo con mucho cuidado, pero le recomiendo y le sugiero que siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Muy importante la información que dio a conocer ayer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Echa por tierra todas esas versiones de que los jóvenes que fueron asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, iban armados, que se le pusieron al tú por tú a la autoridad, que llevaban drogas, que llevaban armas. No, señor. Dijo ayer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que los jóvenes no iban armados. Ya ve usted que dijeron no, y como que se diluyó el caso de los jóvenes que fueron ejecutados por militares. ¿Por qué? Se diluyó ahí el caso porque apareció el secuestro. Estados Unidos acusó el secuestro y posteriormente pues el asesinato de dos estadounidenses, y como que eso llamó la atención más en Matamoros. Pero ya traíamos el caso de estos jóvenes, de estos cinco muchachos que habían sido ejecutados por militares, les dieron el tiros, fue una ejecución. Y la autoridad decía, no, bueno, sí vamos a separar a los militares, pero no, ellos se pusieron al tiro y ellos, además, el defensor de derechos humanos está metido con los narcos. Bueno, toda una bola de nieve en torno a este caso. Ayer, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, dijo, no, los jóvenes no iban armados. Voy contigo, Jaime Obrajero, porque nos tiene más información esta mañana. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Así es, el subsecretario para los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se pronunció porque se aplique la ley sin distingos en el caso de los cinco jóvenes asesinados la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que dijo fueron ejecutados por los militares. Señaló que solo se está a la espera del reporte que ofrezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer los hechos en que fueron masacrados estos muchachos tras la persecución de un convoy militar que les marcó el alto, pero no atendieron esa orden. El funcionario de Gobernación consideró que se debe investigar la cadena de mando, es decir, quién ordenó a los militares atacar a estos jóvenes independientemente a lo que ellos se dedicaban. Vamos a escuchar.
Yo creo que tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados. Y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento. Quien infringe la ley y comete un delito, pues debe cumplir con su responsabilidad. Por supuesto que la investigación debe de abordar los temas de la cadena de mando en este operativo.
Alejandro Encinas se refirió también a los avances en la repartición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal del entonces PGR, Tomás Herón, quien se encuentra en Israel, país con el que México no tiene acuerdo de extradición. Vamos a escuchar.
Bueno, se están cumpliendo con todos los requisitos jurídicos que establecen esta relación, donde no existe un convenio de extradición en el caso de Israel. Y por supuesto, tanto la Fiscalía, la propia Cancillería, la Comisión de la Verdad está ayudando a construir todo el expediente para que la Fiscalía tenga los elementos sólidos para lograr este acuerdo. El propio presidente de la República ha enviado misivas al presidente de Israel y consideramos que hay buena disposición y pues está en proceso, el proceso ya está en marcha.
El funcionario de la Secretaría de Gobernación reiteró que la actual administración federal mantiene el compromiso de dar a conocer toda la información del caso Ayotzinapa antes de concluir este sexenio. Alejandro Encinas acudió el día de ayer al recinto legislativo de San Lázaro para reunirse con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con quienes anunció un nuevo proyecto de ley de memoria que promueve la no repetición de las violaciones a los derechos humanos en hechos como la llamada Guerra Sucia. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Pues así están las cosas, ¿eh? Así están las cosas. Pues se va por tierra esa versión de que no, los alumnos iban armados, ellos también pelearon, ellos también se enfrentaron, llevaban armas, llevaban drogas, se le pusieron a los militares y entonces los militares respondían. No, el propio subsecretario de Derechos Humanos está diciendo los alumnos no iban armados, lo que se traduce en una ejecución por parte de los militares. En más información, la Universidad Autónoma Metropolitana informó que se determinó la expulsión del alumno denunciado por abusar sexualmente de un estudiante de derecho del plantel Cuajimalpa, luego de que los 5 planteles de la universidad se fueron a paro laboral por el caso de la alumna. La universidad explicó que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa concluyó y con sus integrantes resolvieron de manera unánime sancionar al alumno con la expulsión de la universidad. Emitieron un comunicado en el que resaltaron que se dará puntual seguimiento a cada una de las demandas de violencia de género en los 5 planteles y que se ofrecieron diversos esquemas de protección a las alumnas al interior de las instalaciones. Pues ahí está lo que resuelve la Universidad Autónoma Metropolitana sobre el caso de esta jovencita que denunció haber sido abusada sexualmente por uno de los alumnos, por uno de sus compañeros en la Universidad Metropolitana. En más noticias, en más información, ayer pues otro capítulo se abre del enfrentamiento entre el presidente López Obrador y el propio gobierno de Estados Unidos, porque pues, Estados Unidos dice hay que combatir el fentanilo, el presidente dice no, aquí ni lo producimos ni lo consumimos. ¿Cómo de que no? Pues miren tantos cargamentos que se han detectado y que se han confiscado. Y bueno, pues ayer el presidente López Obrador dijo, de hecho, pues vamos a buscar que no se use fentanilo en medicamentos. ¿Será? Adelante, Rocío Jardines, qué gusto saludarte. Buenos días.
Vero, muy buenos días. Y al afirmar que México ha avanzado en materia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno seguirá haciendo su parte para combatir el uso ilegal del fentanilo y su avance por la frontera hacia territorio estadounidense. Para ello, el primer mandatario anunció que pedirá que se investigue si el precursor químico puede ser sustituido por otra sustancia para fines médicos. Eso sí, dijo, Estados Unidos debe hacer lo mismo.
Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban.
El primer mandatario reiteró su negativa a la posibilidad de intervención del ejército de Estados Unidos u otros organismos como la Agencia Antidrogas, la DEA, en sus siglas en inglés, en el combate de los cárteles mexicanos. Y es que afirmó, la DEA no ha dado buenos resultados en el país vecino.
Pero no someternos, y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se han demostrado que no pueden, o ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga. No, y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes.
López Obrador mantuvo su crítica al trabajo de algunos congresistas estadounidenses que hicieron el planteamiento porque dijo solo se han dedicado a culpar a México con fines electorales. Afirmó que en la reunión que sostuvo con la delegación bipartidista de legisladores estadounidenses el pasado lunes, les propuso crear un programa de apoyo para apapachar a los jóvenes y que estos no salgan de sus casas a los 18 años. Pero el reporte.
Gracias, gracias por la información, Rocío Jardines. En tanto, el gobierno de Estados Unidos pidió al de México respetar su soberanía luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insinuara que podría llamar a los mexicanos en suelo estadounidense a que no voten por los republicanos en respuesta a la intención de miembros de ese partido de que los cárteles mexicanos de la droga sean designados terroristas y el ejército estadounidense pueda intervenir en su contra. Brian Nilt, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, participó en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que versaba sobre Brasil. Sin embargo, uno de los senadores, el republicano Bill Heirgit, pidió que se quiere ocupar su que quería ocupar su tiempo, dijo que él quería ocupar su tiempo para hablar de otros temas y prioritarios para Estados Unidos, México y recientemente las declaraciones del presidente López Obrador. Arrancó con los dichos del presidente sobre pedir a sus connacionales que viven en Estados Unidos no votar por los republicanos en futuras elecciones. El Departamento de Estado se opone a la interferencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos, fue lo que preguntó, a lo que el funcionario estadounidense respondió con un escueto, sí, senador, Estados Unidos se opone. Así es como le pidieron al presidente López Obrador que le baje dos rayitas y que no se ande metiendo en cuestiones políticas de Estados Unidos. Lo que la Unión Americana pide es que se haga trabajo conjunto para combatir a los cárteles de la droga, a los traficantes de armas y que pues el gobierno de México no se entrometa en cosas que no le corresponden, como son temas políticos. Vamos a más información. ¿Sabe quién anda en la tremenda corte o quién estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ni más ni menos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ayer, antier, estuvo en la Cámara de Diputados. Se aprobó el asunto de los datos biométricos para que sea la Secretaría de Gobernación la que tenga el archivo, sus datos, mis datos y todos los datos biométricos de toda la población. Y ayer apareció en la Suprema Corte, que hay que recordar que tendrá la última palabra sobre el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuéntanos, ¿cómo estuvo Octavio García? Adelante, muy buenos días.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. A invitación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Pardo Rebolledo, quien es presidente de la primera sala del Alto Tribunal, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, desayunó con los ministros de esta, en lo que fue una reunión organizada para romper el hielo, según comentaron fuentes del máximo tribunal, quienes rechazaron que en dicho encuentro se haya abordado el tema de las impugnaciones al llamado Plan B electoral. De acuerdo con las fuentes consultadas durante el encuentro, se abordaron diversos temas, entre ellos el de las ternas de la Suprema Corte, que integró desde abril del año pasado para las vacantes en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde los ministros manifestaron que hicieron estas propuestas con mucho tiempo y seriedad y lamentaron que el nombramiento de los nuevos magistrados aún esté pendiente en el Senado. Sin embargo, no se habló sobre las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra del Plan B, cuyo análisis está encomendado al ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien no estuvo presente en la reunión, pues él está adscrito a la segunda sala de la Suprema Corte. Quienes sí estuvieron en la reunión fueron el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, además del ministro convocante Mario Pardo Rebolledo. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, tampoco estuvo en la reunión, pues como todos los miércoles cuando no hay sesión del Pleno, acude al Consejo de la Judicatura Federal, organismo encargado de administrar al Poder Judicial Federal y que también encabeza. Terminado el encuentro, los ministros Pardo y Saldívar acompañaron al titular de SEGOP hasta el estacionamiento para despedirlo, terminando así un encuentro en el que trascendió, no hubo peticiones ni compromisos de ninguna de las partes. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias, gracias por la información. Así estuvo el asunto. Cuando camina el secretario de Gobernación por un o por otro lugar, ya sabe, se resuelven cosas, aparecen iniciativas, aparecen propuestas, el PRI se suma a Morena. Bueno, vamos a estar muy pendientes de los pasos del secretario de Gobernación, que no le fue nada bien en la Cámara de Diputados, ¿eh? Le reclamaron que había protegido a corruptos, le dijeron que estaban hasta el gorro de lo que está pasando en Zacatecas, que piden la desaparición de poderes, le reclamaron, ¿eh? Ayer en la Cámara, antier en la Cámara de Diputados, y ayer apareció en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a más información con mi compañera Sandra Tapia. Adelante, buenos días.
Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. Con 5 votos a favor y 1 en contra, este miércoles el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del Comité Técnico de Evaluación de excluir a la consejera electoral Carla Humphrey del proceso para la presidencia del Instituto Nacional Electoral, el INE. Los magistrados coincidieron, Vero, que de otra forma sería buscar la reelección. Este proyecto, que fue elaborado por el magistrado presidente Reyes Rodríguez, estimó que es correcto la interpretación que hizo este comité técnico de evaluación, ya que por mandato constitucional que ejercen en el cargo como consejeros o consejeras del INE están impedidos para volver a aspirar a cualquier consejería del órgano electoral. Vamos a escuchar al magistrado presidente Reyes Rodríguez.
Pero también podría entonces esa interpretación sugerir que quien actualmente es consejero presidente podría participar en una convocatoria para ser consejero electoral, ¿no? Extendiendo su periodo pues otros 9 años, es decir, en total 18 años, y entonces nos veríamos ante este plazo que parece fatal, que establecido en la Constitución, de que el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 9 años. También podríamos señalar que cualquier consejero o consejera podría aspirar a la presidencia una vez concluido el cargo, no solamente cuando están en funciones.
Así que por mayoría los magistrados aseguraron que la prohibición constitucional sobre la reelección se refiere a la prohibición de volver a ocupar cualquier otra consejería del INE, incluyendo la presidencia. La resolución del Tribunal Federal Electoral resalta que no implica que se trate de cargos distintos o por ende no se actualice la reelección entre uno y otro. Por el contrario, implica que la prohibición aplica a todos los tipos de consejerías del INE. En esta sesión de este miércoles también la magistrada Mónica Soto, bueno, dijo que a su parecer no sería reelección, ya que son cargos distintos y esto de alguna manera también favorecería la profesionalización de las actuales consejeras electorales. Escuchemos.
Yo estimo que, por supuesto, que no se trata del mismo cargo y, por supuesto, que no sería reelección. En este caso, el presidente que actualmente tiene el INE no se inscribió para seguir como presidente, porque tiene esa prohibición expresa, solo 9 años. Los consejeros tienen su prohibición expresa en el nombramiento que les dieron, ¿sí? Entonces, bueno, aunado a ello, estimo que mi interpretación favorece también a la profesionalización de la función comicial.
Así que Carla Humphrey, con toda esta intención que tenía de presidir el Consejo General del INE, no lo logra después de que el máximo tribunal en materia electoral considera que no puede contender a la presidencia del INE. Vero, es el reporte.
Gracias, gracias. Eso está ocurriendo en el INE. ¿Y qué está ocurriendo en el INAI? el INAI está a punto de desaparecer, así como lo escucha el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha quedado trunco luego de que ayer por la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo uso de su facultad constitucional y objetó, vetó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y de Rafael Luna Albizu como comisionados del INAI, luego de que el pasado 1 de marzo habían sido electos por el Senado de la República. Quien comunicó al Senado el veto del presidente López Obrador fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Él se lo comunicó al jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Dijo Ricardo Monreal que no hay que extrañarse, el presidente López Obrador solo ha hecho uso de su facultad, es legal que él vete si no está de acuerdo con estos nombramientos. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
La objeción emitida es un paso con pleno fundamento legal de todo el procedimiento que debe seguir tanto el Senado de la República y la participación que tiene el Ejecutivo Federal para garantizar que los comisionados del INAI cumplan con la evaluación que se estime pertinente para la tarea que se les asigna. En su momento, la Asamblea del Senado conocerá las nuevas propuestas que se someterá a la consideración de nueva cuenta del Ejecutivo. Una vez cumplidos con los comisionados, las actividades correspondientes para presentar al Pleno los nombres.
Es lo que planteó ayer el senador Ricardo Monreal, explicando un poco que es válido, se vale que el presidente López Obrador, si no está de acuerdo con estos nombramientos, los vete, como ya lo hizo. Ahora el Senado de la República tendrá que formular una nueva propuesta, nuevas propuestas, y que serán elegidos ya no con las 2/3 partes, sino con las 3/5 partes, es decir, para la primera elección se ocupó mayoría calificada, 76 votos, y en esta segunda elección, con 67 votos, pueden salir los nombramientos. Aunque le voy a decir una cosa, la cosa está tan dividida en el Senado de la República que igual y los monrealistas y la oposición, porque los monrealistas son como 20, los monrealistas y la oposición pueden armar una propuesta y sacarla, o Morena y sus aliados también pueden hacer ahí, juntar los 77 votos y aprobar sus propuestas. Otra vez va este proceso en el Senado de la República. En tanto, los comisionados que fueron cesados acordaron que interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que pues se decidió por parte del presidente López Obrador rechazar estos nombramientos. Vamos a estar muy, muy pendientes luego de que el presidente López Obrador vetó los perfiles que habían sido electos por el Senado de la República. Vamos a Europa porque las bolsas están por los suelos. Luego de lo que ha sucedido en Estados Unidos, el cierre de Silicon Valley Bank, pues jaló como cadena las bolsas a nivel mundial. Claudia Luna Palencia, adelante, buenos días aquí en la Ciudad de México, buenas tardes allá en España.
Con el gusto de saludarlos, como siempre, querida Vero, y decirte que ayer se vivió un miércoles negro aquí de este lado del Océano Atlántico. Hoy las bolsas están en verde, están subiendo el parque bursátil europeo, pero realmente hemos vivido a lo largo de esta semana jornadas de intensa volatilidad. Hay mucho nerviosismo, hay incertidumbre, la especulación se ha desatado. Por supuesto, las bolsas pues son las más castigadas, y sobre todo pues lo que nos enteramos en las últimas 24 horas al respecto de la situación de este banco helvético, el Credit Suisse, que viene presentando problemas no de ahora, sino desde 2008, es uno de los bancos sistémicos, ¿no?, de demasiados grandes para dejarlos caer, y ha venido presentando problemas en los últimos 15 años. Ha entrado en diversas reestructuras, que tiene una parte, el 10% del banco, es un accionariado saudí, y estos saudíes, el dueño saudí, que es dueño de este porcentaje de este banco, del Credit Suisse, ayer precisamente realizó algunas declaraciones señalando que no estaba dispuesto en seguir inyectándole más capital al Credit Suisse, y eso desató, Vero, pues imagínate, esa una euforia de ventas, con el temor de que lo que está sucediendo en Estados Unidos con los dos bancos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank termine contagiando de este lado del Océano Atlántico y se genere una corrida financiera. Déjame darte una última hora. Han decidido ayer en la madrugada el regulador suizo, el FINA, y el Banco Central Suizo han decidido dar prestado hasta 50 mil millones de francos a este banco, al Credit Suisse, para apuntalar en su capitalización, y eso ha tranquilizado a los mercados. Hemos hablado además en exclusiva con Antonio Pedraza, que es el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Le hemos preguntado si vamos a tener un nuevo efecto de contagio, como sucedió en su caso en 2008, que nos sumió en una larga crisis financiera, y esta es su opinión.
Yo creo que estamos muy lejos de una crisis financiera como la del 2008, porque está afectando a entidades muy focalizadas y que están especializadas en temas de mucho riesgo, de bastante riesgo. Y ese tipo de temas no se tratan en Europa de la misma forma que lo están tratando los americanos, que están muy vinculados con lo que se llama banca de inversión, que es más remisa a actuar en Europa. Entonces, el contagio yo lo veo distante. Lo único que preocupa es que pueden que no sean solamente el Silicon Valley, Valley Bank y Signature, incluso el FED Republic, que va a caer también, que no sea solamente eso.
Que esa es la gran pregunta, ¿cuántos bancos más pueden tener una cartera contaminada? Sí. Como en su caso la tienen, pues, el Silicon Valley, el Signature Bank. Y decir, déjame decirte que en estos momentos, pues, la bolsa española está subiendo un 1.34%. Están en verde las otras plazas bursátiles. También la francesa está subiendo un 1.04%. La bolsa británica un 1.14%. La bolsa alemana con el DAX 30 subiendo un 0.73%. La bolsa italiana subiendo también un 0.65%. Piden prudencia, calma, tranquilidad. Sí. Eso es lo que repiten insistentemente los reguladores, supervisores monetarios, financieros aquí en España, en Europa, que no va a pasar nada, que el sistema es sólido, y así lo ha salido a decir también el presidente de España, Pedro Sánchez. Vamos a escucharlo.
Que trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de prudencia y de seguimiento de cerca de estas tensiones financieras que estamos viviendo en estos últimos días. Europa ahora mismo tiene un sistema de supervisión reforzado. Cuando hablamos del sector financiero español, aún más. Están por encima de la media.
Así es, hay que señalan que el culpable o los culpables de lo que pueda estar pasando en este tipo de bancos es esta agresiva subida de las tasas de interés para tratar de controlar la inflación. Es precisamente, querida Vero, pues el foco está puesto en la decisión del Banco Central Europeo de si hoy subirá nuevamente las tasas de interés. Hasta aquí mi reporte.
Gracias por la información, Claudia Luna Palencia. Un abrazo hasta España. Y regresamos aquí a la Ciudad de México. Hoy es jueves de Balón y Pie con Luis Diego Rodríguez.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio W Radio. Balón y Pie saben que existen muchos mitos populares para llegar a ser futbolista profesional. Que si tienes palancas, que si tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Es por eso que hoy Rodolfo, el Pipila Vilchis, exjugador de Monarcas Morelia y Atlas de Guadalajara, habló para W Radio sobre estos mitos populares. Para contextualizar un poco, Rodolfo Vilchis fue un futbolista que empezó desde abajo. De Zitácuaro, Michoacán, buscó oportunidades para llegar a Primera División y llegó a tener trabas en el camino. Por eso, Rodolfo nos habla del dinero que tienes que pagar para estar en ciertos equipos.
Es que yo en mi trayectoria, en todo mi trayecto que tuve de fuerzas básicas hasta primera división, a mí nadie, te lo juro por mi madre y mi hermano que están en el cielo, nadie se me acercó para decirme, oye, necesitas dar dinero, oye, necesitas esto, oye, tienes que pagar para jugar. Nadie, absolutamente nadie. Yo me gané las cosas por mi talento, por lo que yo hacía en la cancha. Pero sí te voy a decir algo que hoy en día es muy triste y que a mí me tocó ver en diferentes equipos donde yo estuve, que sí cobran dinero, que sí, que me ha tocado ver y a mí nadie me lo cuenta. Me ha tocado ver que sí tienen que pagar jóvenes para jugar, que sí tienen que pagar para tenerlos en un equipo, que sí tienen que dar dinero cierto al mes, cierta cantidad, no te sé decir qué cantidad, pero sí conozco esa gente y sí la conocí, y fue muy desagradable para mí, porque pues esa gente, tal vez los chavos no tienen la culpa, los que tienen la culpa son sus padres por solapar eso, porque pues, en realidad no tienen para el fútbol, pues no los tienen por qué tener ahí, y menos pagar por algo que el día de mañana te va a desnudar, y le estás quitando un lugar a un joven que en realidad puede ser un Chicharito, que en realidad puede ser un Carlos Vela, un seleccionado nacional. Eso sí da coraje, y eso sí me tocó vivirlo hace poco en alguno de los equipos que estuve, y es triste, es muy triste.
Y es así, Vero Méndez, como la corrupción del fútbol mexicano prevalece hasta nuestros días. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos, balón y pie.
Gracias, Luis Diego Rodríguez. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en ya este, pues casi viernes, ya se siente ya, el ambiente. ¿Verdad? Y como decías hace rato con mi querido Martín Telles, hace frío aquí en la capital mexicana, de repente estábamos viendo un calor impresionante y hoy hace fresquecito, ¿no? Entre que llovió ayer, entre que en algunas partes de la ciudad se reportaban apagones, bueno, pues amanecimos con bastante, bastante fresco y la verdad es que si va a salir, si tiene planeado salir, si tiene que salir, bueno, cúbrase bien porque está fresquecito. Y también hay que recordar que a veces aquí en la capital mexicana, pues se dan todos los climas, ¿no? De repente en la mañana hace frío, en la tarde ya hace calorcito. Así que bueno, tenga bastante, bastante cuidado, precaución sobre todo, porque estos cambios de temperatura pueden ser perjudiciales para la salud, mi querida Vero. Y bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias? El fentanilo sigue siendo parte de el discurso presidencial y también del otro lado de la frontera, porque de repente decía el presidente, no, es que aquí no hay fentanilo, no hay nada de esto, no hay nada del otro. Y de repente del otro lado le decían,
¿cómo no? ¿Cómo yo? Mire,
si mire. Nosotros sabemos, nosotros...
Miren los decomisos, mire.
Exacto, decían, nosotros sabemos de dónde viene, cómo viene, y bueno, pues al final dice el presidente que le va a pedir a la comunidad científica que sustituyan el fentanilo en algunas medicinas. Sin embargo, en entrevista con algunos doctores ayer, sobre todo con Carlos Loret de Mola, el doctor Javier Tello le decía, bueno, pues es que se utiliza el fentanilo tal como, pues como una medicina, no es como un componente de las medicinas, ¿no? Entonces es difícil que, bueno, pues además con los apoyos que haya la ciencia aquí y en este sexenio.
Ya ves que hicieron los ventiladores, la vacuna contra el COVID, ¿no, hombre?
La vacuna patria que todavía no sale.
Y qué mal, o sea, qué mal que uno termine casi mofándose del sector científico.
Del sector científico no, cuando... del apoyo del gobierno al sector científico. Claro, porque en realidad no es mofa hay hacia ellos.
Científicos prominentes.
Por supuesto que los hay.
Científicos prominentes. Pero ¿en qué han parado? ¿En qué ha parado? En que este gobierno no los apoya y solo los utiliza para la propaganda.
Absolutamente.
No, que vamos a hacer la vacuna contra el COVID. ¿Cuál vacuna contra el COVID? Si no se está haciendo en México.
Sí, no, o sea, no. Es un desarrollo, de una farmacéutica que se vino a terminar aquí en México y todavía no está listo. Sin embargo, bueno, pues hay que recordar que el apoyo precisamente de donde debería salir la mayor parte del dinero para las investigaciones, pues no llega y de hecho se ha reducido el apoyo. Así que bueno, pues esta austeridad nos ha llevado también a tener pues un poquito más de trabas para la ciencia. Y bueno, pues desde luego, el tema importante, el fentanilo en México y cómo sustituirlo, decía el presidente López Obrador. Así que bueno, pues a ver qué dice hoy, a ver qué se menciona hoy en la mañanera, porque seguramente seguirá siendo una parte importante del discurso, porque decía incluso hay que avisarle a la población mexicana y también avisarle a la población de los Estados Unidos. Así que bueno, pues ya se confirió esa responsabilidad del presidente López Obrador, mi querida Vero.
Así es, así es. Oye, Luis, y bueno, pues en esto de las encuestas, hoy el Universal saca su encuesta con Encol y pone a Omar García Harfuch como la carta fuerte de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y al ladito Xóchitl Gálvez, de la oposición. Xóchitl Gálvez sigue siendo la carta fuerte de la oposición.
Ella dijo desde, yo no voy por la presidencia, como me dijo el presidente, yo voy por la Ciudad de México.
No me quieran distraer, yo voy por la Ciudad de México. Ya ves que el presidente le dijo, no, también la señora Xóchitl Gálvez sí, para no, la presidencia. No, él dijo, a mí no me ande enredando con sus cosas, yo voy por la jefatura de gobierno, yo voy por la Ciudad de México,
sí,
no me quieran distraer que con la presidencia de la República, y está dando la batalla. De acuerdo a la encuesta que hoy publica el Universal de Encol, Omar García Harfuch, 35%, Xóchitl Gálvez, 31%, bien cerrada la brecha.
Así es.
Vamos a estar muy pendientes. Gracias, querido Luis, vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
La máquina ya ganó con Ricardo Ferretti al mando y buscará seguir sumando de a tres en casa. Cruz Azul recibe a San Luis en la jornada 12 del Clausura 2023 de la Liga MX.
¡Esto puede ser el remate! ¡Gol!
Cruz Azul contra San Luis. Sábado 18 de marzo, 5 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Noticias W.
Gracias por continuar con nosotros en Noticias W. Mire, tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional, noticias de las que ya le hemos dado cuenta esta mañana. El periódico Reforma pide a AMLO prohibir fentanilo médico. También en su primera plana ejecutan soldados a jóvenes, es lo que dice Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, y queda oscura la Ciudad de México, queda oscuras la Ciudad de México, sí, por los múltiples apagones que se registraron ayer por la noche tras las lluvias y los intensos vientos en la capital del país. El Universal, ya dábamos cuenta de la encuesta que publica hoy, se perfilan las cartas fuertes de Morena y de la oposición en la Ciudad de México. De acuerdo a esta encuesta, Omar García Harfuch, 35% de aceptación, Xóchitl Gálvez, 31%, y de ahí para abajo incluyen también hasta Margarita Zavala, Clara Brugada, 23%, Margarita Zavala, 25%, pero las cartas fuertes de los morenistas, Omar García Harfuch, 35%, Xóchitl Gálvez, encabezando a la oposición, 31%. Y también en su primera plana, el diario El Universal dice, detectan adicción al fentanilo en la Ciudad de México. Es una de las principales noticias que publica hoy El Universal. Excelsior, en su primera plana, plantean prohibir usos médicos para el fentanilo. Banco FAMSA, una historia de engaños, también lo trae en su primera plana Excelsior. Milenio, Mario Delgado aprieta al PT y ve a Morena aburguesado en la Ciudad de México. Sí, se las van a arrebatar, o si no es que, bueno, pues van a dar la batalla, porque la oposición está muy fuerte en la Ciudad de México con Xóchitl Gálvez. Por lo menos las dos encuestas que hemos visto en esta semana traen a Xochitl Gálvez a la cabeza como opositora por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También, financiero en su primera plana, crujen los mercados por turbulencia bancaria. Sí, ya vemos lo que pasó, ya vemos lo que está sucediendo con estos bancos estadounidenses que cerraron y lo que está pasando en Suiza, ya nos contaba Claudia Luna Palencia, el arrastre que hay y la turbulencia financiera por el cierre de estos dos bancos estadounidenses. La Jornada en su primera plana dice, AMLO en favor de ya no producir fármacos con fentanilo. Pues como que está muy enredado. AMLO en favor de ya no producir fármacos con fentanilo. Se quedan en Así las Cosas. Nuestro productor es Luis Ávila, en los controles Leor, que nos acompaña los jueves. Yo soy Verónica Méndez. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W.
¿Escuchas W Radio?
Do.
W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
Mi buen corazón, yo quiero saber.
Siempre te amaré, Tour.
Mi rey.
16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré, Tour. W Radio invita.
¿Cómo están? Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W.
Y me pueden encontrar en mis redes como @andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y el día de hoy quiero platicarles acerca de los seguros. Es obligatorio tener seguro de auto o motocicleta en México. En un accidente vial o si te detiene un agente de tránsito, dentro de los documentos solicitados se debe mostrar el comprobante de póliza vigente. De no ser así, amerita una multa entre 2,000 y 4,000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros. Es decir,
que cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico.
Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario tener otro. Pero es importante revisar que los montos de la suma asegurada en la cobertura sean iguales o superiores a los que apliquen en el lugar en donde resides. La página de la Condusef permite comparar y elegir opciones entre 18 aseguradoras con la misma cobertura a distintos costos. Y muy importante, no solo recuerda renovar tu seguro, sino también tu licencia. El no contar con ella podría hacer que se invalide tu cobertura o inclusive que la póliza sea cancelada. Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me puedes encontrar en mis redes como
@andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por toda la cadena W.
La jornada 12 del Clausura 2023 se cierra este domingo en Cadena W. Duelo de mitad de la tabla desde el Estadio León.
¡Impacto en el poste, gol!
¡Gol! León recibe a Santos. Domingo 19 de marzo, 9 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Noticias, análisis, información de última hora, deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
¿Alguna vez había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer? Ni siquiera vino a ensayar.
Lo mejor es que hagamos algo al respecto. Me refiero a que en realidad, ¿qué sabemos de él?
Protagonizada por Shirley Jones, David Cassidy, Susan Day, Danny Bonaducci y Dave Madden, la serie se transmitió de 1970 a 1974 en los Estados Unidos, a través de la cadena ABC. A México llegó a mediados de 1974 y se transmitía por el Canal 5. Fue tal el éxito de este programa y sobre todo de los temas musicales que llegaron a sonar en la radio. Así escuchamos canciones como Breaking Up Is Hard To Do, Don't Take Your Love Away From Me, I Can Feel Your Heartbeat y la famosa I Think I Love You.
¿Qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W. Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Vive Latino 2023. LJ, Breeze Lux.
Do you know where the waffings go? They go on to take your knee. Lay down and sleep, build a breakfast and let's sleep, my love, love, love. She bruises calls, she's blooded, pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, love, love.
Sábado 18 de marzo, Vive Latino 2023. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día
en los diferentes espacios de W Radio.
Si es el Vive Latino, es
W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.